Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Con vosotros y con vosotras, Juan Cruz, en un programa, en un espacio dedicado a las AMPAs en general de la Comunidad de Madrid, en particular de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y con un saludo a todas las radios comunitarias, desde Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Hoy vamos a comenzar directamente con las noticias que ha recopilado para nosotros Miguel Roldán, que no va a poder estar en el estudio, pero que sí ha hecho los deberes, así que vamos a pasar de sección directamente. Estaremos con esta recopilación de informaciones y convocatorias. Comenzamos en esta semana del 21 al 27 de octubre con el día 22 de octubre con el titular Educación reprocha a los docentes que se impida el progreso del alumno con una huelga. UGT y Comisiones han interpuesto demanda contra el acuerdo de servicios mínimos firmado de manera irregular por las patronales de concertada y algunas organizaciones. La falta de convocatoria del comité de huelga, los servicios mínimos abusivos y discriminadores para los trabajadores en los centros educativos concertados y la actitud de una parte de la patronal de presión para controlar la huelga, principales ejes de la demanda. Pasamos al día 23 de octubre, un 18,9% de los estudiantes está en huelga según Educación. Los padres, madres, vecinos, docentes, ya alumnos de Villaverde denuncian por enésima vez la situación tan insostenible y preocupante que viven en el distrito, especialmente en la zona de Butarque. Más de 4.000 alumnos nómadas que tienen el distrito, pues cuenta con una población entre los 12 y 18 años en torno a los 10.000 habitantes y solo disponen de 4 institutos de enseñanza secundaria públicos con capacidad para 4.000 alumnos. Se suspende también en esta fecha la noticia suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del acuerdo de servicios mínimos firmado de manera irregular por las patronales de concertada. Vamos al día clave, aunque esa semana empezó con toda la convocatoria de los estudiantes desde el día 22-23, y vamos al día clave, como decíamos, día 24. Los sindicatos cifran el seguimiento en un 83%, Educación lo rebaja al 20% y habla de fracaso. La patronal augura una corta vida a la ley BER. La lluvia no frena la marea verde. Miles de personas cierran en Madrid la jornada de protestas contra los recortes y la ley BER. Una huelga más masiva que la anterior por el apoyo de padres y universitarios. Ese mismo día recoge Miguel que Muñoz Molina acusa a los políticos de socavar con todo su empeño la cultura y la educación. Y el premio Príncipe de las Letras califica de vergüenza que el gobierno saque una ley atolondrada que sabe que va a durar muy poco. Parece que son declaraciones de Muñoz Molina. Pasamos al día 25. Los rectores acusan al gobierno de hacer oídos sordos a las reclamaciones. Aplauden que el gobierno mejore la financiación del CSIC, pero recuerdan que en la universidad se produce el 60% de la investigación. Y la noticia del día 27, domingo 27, es que finalizaban las urnas ya esa consulta popular sobre la educación, con esas dos preguntas sobre si se rechazan los recortes en educación, las becas, digamos, y si se rechaza la política educativa del gobierno central, han llegado a su fin. Ahora mismo se está procediendo al recuento de las miles de papeletas, de las miles de urnas, de las miles de firmas que han estado, pues, pues moviéndose a lo largo de este prácticamente casi mes, desde el 23 de septiembre hasta este 27, no, casi no, más de un mes hasta el 27 de octubre. Vamos a la fase de informaciones varias, los próximos cursos de formación que se van a realizar y que aún tienen algunas vacantes en la FAPA Francisco Ginero de los Ríos son formación sobre consejos escolares que se realizará los días 28 y 30 de octubre en Leganés. Hay también otro curso, formación sobre consejos territoriales como desarrollo de la participación ciudadana en el ámbito municipal. Este curso es de una sola sesión y se realizará en la sede de la FAPA el próximo 29 de octubre. Tenéis también otro curso de formación en la participación sobre la participación y gestión de APAs en Madrid que se va a realizar desde la sede de la FAPA los días 4 y 6 de noviembre. Toda esta información la podéis encontrar en la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Otra de las informaciones tiene que ver con el curso básico de fiscalidad que se celebrará durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 17 a 20 horas. Un curso celebrado en las instalaciones del Centro Municipal de Mayores Dos Amigos, ubicado en la calle Dos Amigos número 4, detrás de la Plaza de España, Metro Plaza de España, líneas L3, L10 y los autobuses 138, 44, 133 y M2. Está dirigido a responsables de la gestión de asociaciones sin ánimo de lucro y miembros de sus juntas directivas. Y bueno, también un recordatorio a la página web de la Marea Verde que normalmente Miguel Roldán nos trae, mareaverdedemadrid.blogspot.com. Y estamos aquí en Música Maestro, dándole vueltas a qué hacemos, a qué música elegimos, porque venimos durante muchas semanas utilizando las celebraciones internacionales del Día de la Paz, del Día de mil cosas. Hay días y celebraciones por todo el planeta. Y esta vez nos hemos parado ante un dilema, el dilema de la celebración del Día de Todos los Santos, que hoy cobra fuerza con el nombre de Halloween. De algún modo, esta es una pregunta que nos hacemos madres, padres, ciudadanos, ciudadanas, sobre este uso de una tradición que no es propia, pero que algunos dicen que por influencia de del cine, especialmente del norteamericano, se está imponiendo en nuestra sociedad. Y otros consideran que, sin embargo, es una tradición celta. Nuestra península ibérica también tuvo presencia de los celtas. Y que con ese carácter dedicado a los niños, pues es lógico que se arraigue, que tenga esa fuerza. Y que, por tanto, pues no está de más. Este es un dilema, porque si vamos a tradiciones como la mexicana, por ejemplo, este tipo de celebración que no tiene nada que ver con la que tenemos en nuestra península, en esa tradición en la que se representa el tenorio, o en Cádiz, por ejemplo, Tos Santos, el 31 de octubre, disfrazando a conejos, puercos y gallinas en los mercados de la ciudad, o en Baños de la Encina, donde durante varios días se festeja una tradición de toque de campanas, o en Benacazón de Sevilla, donde se celebra también el Tozanto, una tradición inmemorial, Ceuta, Día de la Mochila, la gente que sale al campo con una mochila cargada de frutas y frutos secos. En Galicia, el magosto, las castañas con leche. En Castilla, La Mancha, Albacete concretamente, las migas de niño. En Cataluña, pues la castañada, ¿no? Se comen boniatos al horno, castañas y dulces, tal. En Cocentaina, en Alicante, la Fira de Tots Sants, o Feria de Todos los Santos, con una licencia que se remonta a Pedro IV el Ceremonioso de 1346. En Bejíjar, Jaén, Pues también el día 31 y el 2 de noviembre, la costumbre de que muchachos y muchachas salgan con las cazuelas repletas de gachas a la calle para con un cucharón, etcétera. En el norte de Córdoba, en los Pedroches, se encienden velas en las casas y se comen las tradicionales gachas de leche. En Extremadura se sale al campo para consumir frutos secos, celebrando la chaquetía o los calbotes. En la dehesa de Guadalís, en la región de Murcia, y seguimos, y hay muchas tradiciones, y sin embargo, parece que ahora mismo es Halloween, esa tradición celta que, como os decíamos, bueno, pues en nuestra península también estuvieron, pero que después la cristiandad la hizo suya, pues prácticamente en el siglo VIII, con los papas Gregorio III y Gregorio IV. En fin, no me enrollo más, porque este es un tema que me gustaría dejar como pregunta. ¿Debemos celebrar Halloween? Hemos encontrado en YouTube Halloween para peques. Vamos a ver qué sorpresa nos trae este Halloween para peques. Pues no es este el tema que esperábamos, porque esperábamos una canción. Pues aquí Roque Navarro Varela, que parece que ha escrito Canción de los Esqueletos, Halloween, que lo subió el 14 del 2 del 2011. No era esta tampoco la que habíamos estado escuchando, pero lo mismo nos sirve para esta sección. Así que os dejamos la canción de los esqueletos Halloween. Bueno, aquí hasta las 24 horas vamos a seguir con los esqueletos, dándole que en este tema subido por Roque Navarro, Arancha.
Buenas tardes, Juan. Buenos días a los que nos escuchen los martes.
Pues estábamos escuchando un tema que además ha sido una improvisación total sobre Halloween. Hay muchas canciones de Halloween y empezábamos esta sección de música maestro preguntándonos sobre hasta qué punto estas tradiciones deben arraigarse o no. ¿Tú qué opinas? Porque es una tradición ajena, procede realmente del siglo XIX en su fórmula actual para niños y aquí está entrando con una fuerza enorme.
Sí, es complicado lo que dices, porque si tú preguntas a los niños pequeños, a ellos les encanta Halloween y están esperando que llegue la fiesta. Entonces los adultos sí que los podemos ver de otra manera, pero bueno, yo creo que hay que adaptarse, no perder las raíces sabemos que son muy importantes, y aprovechar todo, las fiestas populares, dentro o de fuera, y poder aprender. Y también los padres nos damos cuenta que muchas veces con las fiestas que se hacen en los colegios, pues podemos entrar y participar.
Sí, desde luego, y bueno, pues lo importante es esa complicidad, así que vamos a ser cómplices ahora de que nos traigas las informaciones, la actualidad de la FAPA. Cuéntanos, Arancha.
La actualidad de la FAPA está marcada por la manifestación del jueves pasado, donde estuvimos presentes, y lo que va a hacer esto es continuar. No nos podemos quedar en el 24 de octubre. Hay que seguir con las actuaciones. Ahora mismo la LOMCE entra en el Senado y probablemente va a tener modificaciones porque hay algunos que se creen que todavía se han quedado corta con ella. Se escucha la religión obligatoria de estar presente en bachillerato, incluso hablaban de modular el derecho de huelga de los estudiantes. Entonces, creen unos que en el Senado tendrá modificaciones, entonces tendrá que volver a pasar al Congreso.
Esperemos, no obstante, que todo lo que está pasando en la calle y todo lo que es la movilización general para evitar que la LOMCE siga adelante haga recapacitar en último extremo, ¿no?
Nosotros lo que tenemos claro es que vamos a enfrentar a los docentes porque son los docentes de nuestros hijos y que cuando se meten con el alumno, pues son nuestros hijos. Entonces ahí vamos a estar los padres y las madres defendiendo las cosas, defendiendo la comunidad educativa.
Hasta ayer 27 seguía la consulta, las urnas de consulta sobre esas dos preguntas en torno al recorte, los recortes en educación, especialmente las becas, claro, y hacia esa política del gobierno central, política educativa del gobierno central. ¿Qué informaciones hay de última hora? Porque ha sido más de un mes de consulta, prácticamente desde el 23 de septiembre, que la Puerta del Sol, la FAPA, inauguró una mesa, una urna, hasta el 27 de octubre.
Estamos recopilando los datos, llevamos 23, como bien dices, que empezó la consulta y hay que hacer un trabajo duro ahora. Es uno de los motivos por las marchas se han cancelado y se han pospuesto para más adelante. Retrasado, es la palabra exacta, no cancelado.
Sí.
Y eso es lo que hay que hacer, pedirle a todos que por favor nos den los datos para poderlos volcar y volveremos a presentarlos al presidente del gobierno.
Sí, ahora queda mucho trabajo precisamente recopilando todos esos datos. ¿Hay algún apunte sobre posibles fechas para esas marchas nocturnas? ¿O todavía
no,
es pronto?
Lo que sabemos es que iba a ser después de... Tenía que acabar noviembre e intentarlo hacer pues antes del 20 de diciembre. Esas son las fechas en las que nos movemos. Otras importantes para poner en calendario: el encuentro de experiencias que hace la FAPA todos los años, que va a ser el último sábado de noviembre. No sé si tienes un calendario encima de la mesa, creo que es 30.
Pues abro inmediatamente porque tengo la agenda a medio abrir. El sábado 30,
no pasa,
efectivamente.
No pasa nada, lo iremos comentando,
sábado
el lugar,
30.
El tema central, ponentes. El sábado, el último de noviembre, es una jornada de todo el día. Esperamos al mayor número posible de APA.
¿Hay algún tipo de, especialmente de tema que se vaya a tratar este año? Porque a veces los encuentros de experiencias han tenido
sí,
que ver
vamos,
pues, con...
Vamos a volver a tratar el banco de libros.
Ajá.
Porque es un tema que es importante para las APAs, cómo gestionar el intercambio de libros. Probablemente ya tenemos también de temas relacionados con el comedor escolar, uh-huh. con la alimentación. Y bueno, esperando que las APAs nos den información, ya colgaremos más en la página web de la FAPA, pero lo que queremos es, sobre todo, la función social de la educación que está desapareciendo, de denunciarlo, con experiencias uh-huh. positivas que se hacen de nosotros, la atención a la diversidad.
Muy bien. Hemos recibido hoy mismo una nota de prensa fechada pues el día que producimos este programa, 28 de octubre, y que vamos a leer a continuación, sobre todo quizá porque sea más fácil desde el estudio, ¿no, Arancha? Pero la idea es el desacuerdo con el anuncio del gobierno autonómico de hacer una rebaja de impuestos importante, ¿no? Una rebaja histórica de impuestos. Sí, Arancha.
Sí, lo recogí a los medios, pero si tú tienes una nota de prensa,
sí.
Hazte eco de ella.
Muy bien. Bueno, pues hemos anunciado también algunos cursos que se van a realizar en la propia sede de la FAPA, en la calle Pilar de Zaragoza 22. ¿Y alguna otra novedad de última hora?
No, ahora mismo no hay más novedades que trasladaros, que seguimos trabajando y que estamos muy preocupados, y como decía un cartel, ¿no? Prepárate a ver que mi madre está muy enfadada. Pues así estamos todos.
Muy bien, Arancha, pues muchísimas gracias. Quedamos aquí la próxima semana y ahora vamos a proceder a la lectura de esta nota de prensa.
Sí, agradecer, Juan, a todas las personas que nos han acompañado en esta semana de movilizaciones, que han participado en la consulta ciudadana, porque nosotros solo no podemos, la FAPA uh-huh. no es solo una junta de provería, son todas las APAs que están detrás y toda la ciudadanía madrileña.
Uh-huh. No, además, yo puedo dar testimonio de esa recepción. Ayer, por ejemplo, en el mercadillo popular que hay en Hortaleza, en la carretera de la estación, tuvimos con una mesa, con una urna, durante apenas 3 horas, y fueron más de 172 personas, a más de una persona por minuto, expresando su opinión, conversaciones de todo tipo, muy, muy, muy interesantes, y lógicamente, pues salvo dos que pusieron que no, pues había una mayoría absoluta, claramente que sí.
Muchas gracias, Juan.
Él sí, a este rechazo a los recortes en educación y a rechazo a la política educativa del gobierno central. Pues nada, Arancha, que quedamos aquí la próxima semana. Un abrazo.
Buena semana educativa, Juan.
Igualmente.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues como os decía, la Federación Francisco Giner de los Ríos considera inaceptable el anuncio del gobierno autonómico por el que nos comunica a los ciudadanos madrileños y al resto de los españoles que se va a llevar a cabo la mayor rebaja de impuestos realizada jamás por una comunidad autónoma. La FAPA le recuerda al presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid que hace pocos días se quejaba de verse obligado a recortar partidas sociales porque la financiación de la Comunidad de Madrid era insuficiente, es decir, reclamaba más dinero porque no tenía suficiente y ahora anuncia que perderá ingresos por decisión propia. La FAPA solicita que tal medida no se tome, puesto que los millones de euros que se perderán para beneficio exclusivo de las altas rentas son muy necesarios en muchos ámbitos para atender a las necesidades de la sociedad madrileña. Con el dinero que parece sobrar, en educación se podrían hacer muchas cosas, por ejemplo, recuperar las becas de comedor escolar y así evitar que muchos niños y niñas pasen hambre en las aulas madrileñas, recuperar las ayudas para los libros de texto y así evitar que muchas familias tengan que mandar a sus hijos sin ellos a los centros educativos, marcándoles como ciudadanos de segunda categoría. Recuperar las bajas cuotas de las escuelas infantiles públicas e incluso la exención para las familias que lo necesitan y así favorecer que las que sufren mayores desigualdades y partida puedan mejorar la educación de sus hijos e hijas. Y podríamos hablar también de bajas tasas universitarias, recuperar los profesores despedidos, recuperar las dotaciones económicas a los centros, realizar reparaciones que han sido paralizadas, construir centros educativos que son necesarios. La lista es interminable para que el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid se permita el lujo de decir que nos sobra el dinero. Una aclaración, sigo leyendo esta nota de prensa. Nada que objetar a la eliminación del céntimo sanitario. No es una rebaja fiscal. Es el cumplimiento de una sentencia europea que ha declarado ilegal dicha tasa. Una de las muchas ilegalidades que diariamente se llevan a cabo por el gobierno autonómico. Eliminar impuestos no es una medida social. Es una forma de dinamitar los derechos de los ciudadanos. Medidas sociales que quien más tiene, más contribuya. Lo contrario es caminar hacia menos y peor estado de bienestar. Si es que alguna vez lo tuvimos realmente, concluye esta nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de Los Ríos. Pues estamos en la sección de Toma la Palabra. Hoy tenemos una propuesta que haceros. La verdad es que queríamos haberla compartido con una profesora que está en un consejo escolar y que no ha podido acudir al estudio por ese motivo. Queríamos analizar todo lo que ha sido la movilización de esta semana atrás y concretamente centrarnos en el día 24, día de huelga. Día de huelga no solo de los estudiantes, tal y como fue convocado los días 22 y 23, sino también ya de toda la comunidad educativa. Día de manifestaciones y día de, bueno, incluso algunos altercados producidos pues por mil razones, ¿no? Pero vamos a meternos en ese ambiente. Concretamente vamos a desplazarnos a la calle Alcalá del día 24, jueves 24 de octubre. Este era el sonido primero que nos encontramos porque llegamos un poquito tarde, la manifestación había arrancado de Neptuno a las 18:30 y esto estaba justo a la altura del Ministerio de Educación. Estas eran las palabras de una de las personas que iba en un autobús con un megáfono y alrededor, desde luego, apiñados, no había espacio, pues una multitud de jóvenes y no tan jóvenes que miraban hacia el Ministerio con cara de decir, parece mentira que estemos dando nuestros impuestos a gente que no nos tiene en cuenta. Pues estas palabras, pues eran algunas en ese momento. Por ejemplo, unos segundos más tarde oíamos también cómo comentaban cómo iba la propia manifestación. Pues este era el ambiente que se vivía en ese momento frente a la fachada del Ministerio de Educación. Y entre tanto, salía gente de Atocha y entre tanto, la cabecera de la manifestación ya había comenzado con los distintos discursos que los representantes de sindicatos, de profesores, de estudiantes y también de madres y de padres, pues estaban realizando. De hecho, llegamos tarde a esa cabecera y nos hemos perdido buena parte de esos mensajes, por lo que vamos a proponeros que escuchemos tan solo el mensaje de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, perdón, de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, y he dicho, y me he equivocado, FAPA, Francisco Giner de los Ríos, porque realmente el portavoz de CEAPA en ese momento, día 24 de octubre, era José Luis Pazos, presidente de la FAPA, pero también portavoz en ese momento de CEAPA. Si os parece, hacemos un pequeño recorrido por ese discurso y hacemos alguna observación.
Supongo que a estas horas, después de un magnífico día de huelga educativa que ha paralizado este país, después de muchas manifestaciones en todos los puntos de España, después de esta gran manifestación, lo que cada uno de nosotros quiere es irse seguramente a casa y celebrar el éxito que hemos conseguido. Pero...
Sí, efectivamente. Para quienes no pudisteis estar en ese recorrido de la calle Alcalá, esto era la cabecera que estaba en Sevilla y que, bueno, desde ahí habían puesto pues un sistema de megafonía absolutamente insuficiente, porque no muchos metros más allá no era posible escucharlo o saber incluso que estaban estos portavoces hablando.
Antes de irnos, tenemos que dejar claro tres o cuatro cosas. La primera, que tenemos unos políticos que nos están desgobernando en este momento, que no se merecen el sueldo que cobran, que no se merecen el puesto que tienen, y que lo único que tienen que hacer son las maletas e irse fuera de este país.
Estas palabras de José Luis respecto a la clase política, pero respecto a la clase política que tiene ahora mismo competencias y especialmente, cómo no, las competencias de educación que están especialmente en la Comunidad de Madrid. No debemos olvidar que estas competencias fueron transferidas a finales de los años 90 y que su gestión en Madrid ha sido de algún modo pues el laboratorio experimental para llevar la destrucción del concepto de educación pública a todo el Estado.
No se equivoque, señor González. Esto de hoy también va con usted. Esto de hoy también va con la Comunidad de Madrid. Esto de hoy también va con esa LOMCE que nos han aplicado poco a poco durante los últimos años. Esto también va con el fracaso que cosechan con una LOMCE que es un desastre garantizado. No se equivoque, señora Figar. Esto también va con usted. Esta manifestación, esta huelga también va con usted. No solo va con los recortes del gobierno central, no solo va con la LOMCE, va contra sus políticas, va contra sus desaires, va contra sus insultos. Usted también se tiene que marchar.
Pues efectivamente, esta crítica, como decíamos, tiene que ver con que Madrid se ha convertido durante estos años en el laboratorio en el que implementar distintos tipos de políticas privatizadoras, haciendo que la oferta educativa pase, como en pocos sitios, de ser predominantemente pública a tener un predominio del control privado, especialmente en manos de algunos grupos de interés ideológico, religioso, etcétera, que ven en la educación pues no solo un negocio, sino también pues una piedra angular de lo que es su permanencia en el tiempo, más allá de toda lógica, ¿no? Nos hubiera gustado escuchar las palabras de alguno de los profesores que bueno, pues queríamos que hubieran estado aquí, pero ha sido imposible por distintas razones, porque esta que estamos reproduciendo es la visión de uno de los representantes de las familias. Concretamente, en voz de José Luis Pazos está hablando de más de 11.000 AMPAs, de más de 11.000 asociaciones de madres y padres de todo el Estado. No estamos con ello diciendo que esa sea la opinión de todas y cada una de las personas, pero en Madrid tenemos que reconocer que buena parte de las AMPAs han vivido y están experimentando esos recortes, están viendo cómo sus hijos están cada vez más desprotegidos, cómo de algún modo los refuerzos que se necesitan para conseguir la equidad, ese principio que no es de igualdad, sino de compensación, la compensación educativa, que nos ha hecho llevar a la nueva generación, los jóvenes, entre, lo veíamos hace pocos días con un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, los jóvenes entre 16 y 30 años están más cerca de los jóvenes europeos. Eso no es casualidad, y no es casualidad en un país en el que el analfabetismo durante generaciones y generaciones era, cuando en los países nórdicos ya se había erradicado, pues era el pan nuestro de cada día. Y por tanto, bueno, pues estamos luchando por mantener unos avances históricos que, pese a los medios de comunicación que los han vilipendiado, pues son la clave de un futuro que ahora mismo nos lo empiezan a presentar de modo más bien tenebroso, ¿no?
No se equivoque tampoco, señora secretaria de Estado. Los padres no somos estúpidos. Las madres no son estúpidas. Nosotros no vamos a ir contra nuestros docentes. Son nuestros docentes.
Esta alusión a Montserrat Gomendio, que es secretaria de Estado de Educación, tiene que ver con incluso el vídeo grabado, supuestamente, bueno, supongo que mucho antes de que incluso comenzaran las manifestaciones, dando pues por hecho que eso había sido un fracaso. Y lo curioso es que en este caso, pues, el ministro Ver no ha comentado nada de estas movilizaciones. Ha sido esta secretaria de Estado la que ha puesto la cara para que, bueno, pues ahora le lluevan a ella las críticas, desviar la atención sobre lo importante, pero en definitiva se trata de que no, los responsables no atienden a un clamor popular tan gigantesco. En ese sentido, pues las palabras despectivas de la secretaria de Estado son criticadas por José Luis Pazos, pues de forma rotunda, cómo no.
Y tampoco se equivoque criminalizando a los estudiantes. Los alumnos, las alumnas son nuestros hijos, son nuestras hijas. No se lo vamos a consentir.
Divide y vencerás, que es el lema de siempre. Divide las comunidades educativas, divide padres, madres, divide a profesores contra madres y padres, de los estudiantes que estén en contra del profesorado, en contra de los padres. Eso tiene sus réditos, pero en este corto plazo no, sobre todo porque hay consenso general sobre que la educación pública está en una situación en la que se necesita la unidad, se necesita el discurso coherente y la defensa de esos logros históricos a los que hacíamos alusión antes. Seguimos escuchando la elocución de José Luis Pazos.
Y no se esfuerce, señor ministro, no se esfuerce, no nos pida diálogo, ahora ya no, ahora ya pasó su tiempo, usted es un cadáver político, usted es una persona que no vale. Es una persona que se tiene que marchar ya. Señor presidente del gobierno, desde esta comunidad autónoma, que sabemos perfectamente lo que significan los recortes en educación, que sabemos perfectamente lo que significa su ley educativa, que sabemos perfectamente lo que significa atacar el derecho a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, recuerde una cosa. Hace pocos días hemos estado en la puerta de Moncloa, un sitio, un palacio desde el que gobernar este país, que se lo hemos dado los ciudadanos, unos más que otros, eso es verdad, pero se lo hemos dado los ciudadanos. Y le hemos dicho, entre todos, los que le votaron y los que no le votamos, que gobernara, no que desgobernara, y le hemos llevado más de 1 millón de firmas de una consulta ciudadana por la educación que está dejando claro lo que no queremos. Y no le queremos a usted. ¡No le queremos a usted!
Con la voz desgarrada ya, evidentemente el esfuerzo de una jornada como esa y digamos una multitud de personas que estaban pues ya cerca, pero ya os digo que la mayor parte de los manifestantes no pudieron escuchar estas palabras, por eso lo hemos traído a nuestro espacio de Radio FAPA. La alusión pues a Rajoy y a esa entrevista que, o esa visita al Palacio de la Moncloa que realizaron el día 17, tal y como estaba previsto llevar, pues parte de lo que había sido, lo que iba a ser, los resultados de la encuesta popular, con esas dos preguntas sobre rechazar los recortes en educación, en definitiva el Real Decreto de Becas, y rechazar la política educativa del Gobierno Central. En definitiva, pues rechazar la LOMCE. Se le ha pedido al gobierno que gobierne y no que desgobierne. José Luis Pazos, con dureza, también se refiere pues al que es último responsable de este equipo de gobierno que tanto daño está haciendo a esta sociedad, a este Estado. Y que, sobre todo, a mí y a todos los que quizá compartimos esta visión, nos preocupa por el futuro, las consecuencias de lo que ahora quizá no vemos, esa teoría del borde, de haber ido recortando elementos básicos de la cultura del estado de bienestar, de los servicios sociales, de lo que es importante en sanidad, educación, cuidados, los cuidados de unos y de otros, de unas y de otras, es algo que tiene que definir como sociedad y es algo que están destruyendo porque el negocio, el dinero, el lucro es la máxima de estos gobiernos que desde las comunidades autónomas y desde el gobierno central están obligándonos a rendir cuentas a un futuro, como os decía, pues bastante negro, bastante tenebroso, ¿no? Vamos al final ya de la intervención de José Luis Pazos.
Y recuerde otra cosa, que dentro de pocos días vamos a volver a ir. Vamos a volver a ir con las firmas que hayamos recogido hasta el domingo, porque se acaba el domingo, no hemos terminado todavía. Y con esas firmas le vamos a volver a decir, igual que hoy, que no aceptamos sus recortes, que no aceptamos su política educativa, que no aceptamos a sus interlocutores. Y si usted no nos recibe, si usted no nos escucha, si usted nos da la espalda, si usted nos ataca y si usted va contra todos los ciudadanos, entonces nosotros le vamos a decir que solo le queda un camino. Su gobierno debe dimitir.
Esta falta de diálogo, esta falta de comprensión, que además ha llevado a extremar el discurso de José Luis Pazos, es decir, este portavoz de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, CEAPA, que, bueno, cerraba esta manifestación, una más de cuantas ha habido en todo el territorio español, haciendo una reflexión sobre, bueno, pues este presidente, este equipo de gobierno, que también debe dimitir, debe asumir, pues que nos está llevando por malos derroteros.
Y ahora, gracias por haber venido, a los alumnos y a las alumnas, a los padres y a las madres, a los abuelos y a las abuelas, al personal de los centros, a los docentes, a los sindicatos, a los partidos políticos, a todos los que han venido. Gracias y hasta la próxima, que como no cambien será muy pronto.
Pues estas han sido las palabras de José Luis Pazos, glosadas un poquito por mí. Realmente la intención era haber comentado todo esto pues con otras personas, pero en Toma la Palabra, pues esta palabra estaba en la calle, la hemos tomado, la hemos grabado y la queremos compartir. Creemos que las últimas advertencias de vamos a continuar pueden parecer que son simplemente un momento de estado de ánimo, un momento de decir, porque el esfuerzo de estar trabajando, de tener familia, de tener compatibilizar esa vida profesional, personal y compatibilizarlo con esa política educativa, esa lucha por un futuro educativo positivo para nuestras hijas e hijos, eso es tiempo. Y parece que bueno, pues después de haber tenido una manifestación, de haber tenido durante más de un mes las urnas de la consulta popular abiertas en las calles, que vamos a estar cansados. Y efectivamente, vamos a estar cansados, pero no a rendirnos, porque vamos a seguir pensando que esta sociedad, este país, nuestras hijas, nuestros hijos, requieren de un futuro mejor. Y hasta aquí toma la palabra.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues otras músicas, vamos a continuar con música para contactar ahora con Cuatro Notas con Carmen Nieto y vamos a ver qué nos depara Halloween Song of for Kids. Es curiosa la estética de la calabaza, de los monstruos, de los animales, insectos y demás. Y vamos a escuchar pues Halloween for the Leaders. Bueno, pues aquí Halloween, hemos terminado con esta sección. Vamos a pasar a la siguiente sección, como os decía, que ya viene de camino desde Navarra. Tenemos con nosotros, a ver dónde está esta sintonía, que no la encuentro ahora, porque está con nosotros Cuatro Notas, Carmen Nieto. Carmen Nieto, hola, bienvenida otra vez a este espacio tuyo, o sea que realmente es como absurdo darte la bienvenida a tu propio espacio.
No, pero siempre da gusto, que a uno le den la bienvenida.
Pues sí, por supuesto que bienvenida. Estábamos con el tema del estudio, sí, los hábitos de estudio.
Eso es. Hoy vamos a hablar de, como el otro día hablamos de el ambiente de estudio que se podía crear en casa, y hoy vamos a hablar del hábito de estudio, a qué llamamos hábito de estudio y cómo se puede crear, ¿no? Entonces, cómo se puede trabajar. Bien, pues hábito de estudio, cuando hablamos de ello, ¿de qué estamos hablando? Pues de todas las tareas que tienen que hacer en casa nuestros hijos e hijas, referidas fundamentalmente al trabajo escolar, aunque también el hábito de estudio se promueve encargándoles tareas de casa, porque al final es acostumbrarles a unas rutinas. Pero bueno, hoy yo lo que me voy a referir a lo que tiene que ver con los estudios. Entonces, las tareas estas que digo de trabajo escolar, pues se refiere a deberes concretos, a consultas que tienen que hacer a veces en los libros, a repasar y a estudios de distintos temas. Entonces, la realidad es que estudiar generalmente no es una actividad muy atrayente para nuestros hijos. Prefieren estar viendo la tele o en el ordenador, pero es necesaria, y por eso crear el hábito de estudio ayuda a que, bueno, se acostumbren a que hay que dedicar todos los días un tiempo. Entonces es muy importante, el otro día vimos algo de ello, pero sí recordar que para que haya hábito, pues se debe de elegir, a ser posible, siempre el mismo sitio para hacer los deberes y para estudiar. Entonces, que no haya distracciones al alcance. Y la realidad es que hay unos tiempos en los que es más eficaz el estudio que en otros. Si estamos hablando de alumnado de primaria, las mejores horas para estudiar, esto dicho por, hay estudios que lo indican, son entre las 5 y las 7 de la tarde, porque es un tiempo en el que ya han terminado, si tienen jornada partida, bueno, si tienen continua porque terminan al mediodía, pero si tienen jornada partida ya han salido de clase, incluso les ha dado tiempo a merendar un poquito y a jugar, y entre las 5 y las 7. Entonces, puede coincidir con algunas otras actividades lúdicas, pero hay que buscar alternativas. O sea, en definitiva, en lo que consiste es en una organización buena del tiempo, planificando el tiempo de estudio y haciendo que dediquen todos los días un tiempo a esas actividades que hemos mencionado. Y también consiste en disponer de un horario y de un calendario para saber en qué fechas tienen controles, tienen exámenes, en qué fechas tienen que entregar trabajos. Todo esto va a ayudar a que se acostumbren a mirar. No sé si en Madrid el alumnado tiene agendas de dos colegios.
Sí. Los centros educativos tienen agendas, también. Trabajan eso. No solo con el calendario, sino con otra parte que es importante, que es la comunicación con Madrid.
Ajá, sí, aquí también, igual. Entonces, lo que no sabía, si ahí también tenían. Entonces, el hecho de que se acostumbren a utilizar la agenda, pues estupendo para la comunicación entre padres y profesores y viceversa, pero también para que miren el horario, ¿no?, y el calendario de fechas y demás. Entonces, algo que es importante, como os digo, es también cuándo, ¿no? Y, bueno, pues importante en concreto establecer, preparar el lugar, comenzar las actividades que resulten a los niños o a los adolescentes de una dificultad media, porque a veces empiezan por lo más difícil y entonces se saturan enseguida, o por lo más fácil y dedican mucho tiempo a lo más fácil. También es importante que los padres les animemos, sin sermonear, porque siempre, venga, ponte a hacer los deberes, que siempre tengo que recordártelo, bueno, intentar sermonear lo menos posible, pero animarles a que comiencen a hacer ya los deberes a los que más les cuesta. Y dejarles solos, porque es muy importante trabajar la autonomía personal. Entonces, hay niños y niñas, incluso adolescentes, que si estamos los padres en casa, pues a lo mejor se animan más, y si no estamos incluso en la misma habitación, a veces les cuesta. Pues es muy importante decirles, venga, los 15 primeros minutos o los 20 primeros minutos vas a hacer tú la tarea, y lo que no sepas, luego me lo preguntas y te explico, o te explico un poco, o lo lees delante de mí para ver cómo hay que hacerlo y demás. Pero es conveniente que no estemos todo el tiempo a su lado, porque eso les va a dar mucha autonomía personal. Y, también, yo creo que hay dos posiciones. Una puede ser explicar cuando algo no entienden, y otra es que lo lleven, a ver, una vez que hemos visto que lo han leído con atención y demás, decir a nuestros hijos, mira, lo que no entiendas se lo preguntas mañana al profesor o profesora, porque si no, ocurre que a veces los deberes van muy bien hechos y cuando llegan los exámenes fallan los alumnos, porque eso lo dicen los profesores.
Los padres se convierten en profesores, claro. ¿No? Suplantando, y además es que muchos dicen, no, es que me toca ponerme con los deberes de mi hijo, y digo, pero ¿quién los hace, no?
Claro. Vale. O sea, que una cosa es explicar alguna cosita, a lo mejor concreta, que eso o una palabra que no entiende, pero también les podemos acostumbrar a que utilicen el diccionario, aunque sea a través de Internet, porque ahora se maneja mucho Internet, mucho más que los libros de papel, pero es muy importante esa autonomía, y ese que sepan nuestros hijos que si algo no entienden, es mejor que lo pregunten al profesor, entre otras cosas porque el profesor también va a tener más conciencia de que de cuánto alumnado no está entendiendo lo que se está hablando en la clase, y además que no le vayan bien hechos los deberes y que luego los exámenes fallen. Esto es importante, ¿eh? Esto lo comunican mucho los profesores, al menos cuando hablan conmigo me lo suelen comunicar. Bueno, quiero comentaros alguna cosa más, pero ¿queréis hacerme alguna pregunta en concreto para que me centre más en eso o continúo con la exposición?
Yo creo que es fundamental esa relación a la hora del estudio, de estar presentes y tal. Para mí me parece que es un mensaje muy importante, porque muchos no lo tenemos claro, ¿no? Así que en ese sentido, aunque ya vamos en la recta final, con lo que tendríamos un minuto y
muy poquito tiempo ya,
sí.
¿No? Bien, bueno, pues por terminar ya y decir que de verdad que es importante el estar al lado de nuestros hijos, pero supervisando, pero no en plan de estar todo el tiempo a su lado. Y entonces la supervisión de las tareas vendría a ser estar al tanto de cómo van nuestros hijos, saber qué pasa en el colegio, mostrar interés por sus actividades, por las tareas y, por supuesto, por las notas que vienen, notas que nos mandan los profesores o que nos pueden mandar a través de la agenda, porque eso nos va a permitir identificar en qué cosas va mejor, qué habilidades tienen nuestros hijos, qué dificultades y, en el caso de que haya alguna dificultad, poder darle los apoyos necesarios. Bueno, pues con esto, si te parece, concluimos el tema del hábito de estudio.
Pues muchas gracias, Carmen.
A vosotros.
La próxima semana seguimos en el desarrollo aquel previsto.
Sí, vamos a seguir trabajando este tema, que vamos a hablar la próxima semana sobre la actitud hacia el estudio y la colaboración con el profesorado, que son dos temas muy interesantes también.
Estupendo. Pues un abrazo, Carmen.
A vosotros.
Cuatro notas.
Buenas tardes.
No, no, esta sintonía no es la nuestra.
De fábula con Valentín.
Pues sí, ya está con nosotros Valentín Huerta. Hola, Valentín, bienvenido.
Hola, Juan.
Bueno, pues esta semana teníamos la pregunta sobre esa interpretación de la secretaria de Estado sobre lo que había sido la manifestación como del pasado día 24, de la que hemos estado hablando y escuchando aquí a José Luis Pazos.
Sí.
Y queríamos conocer tu opinión respecto a estas declaraciones de Montserrat Gomendio.
Bueno, ellos, yo no sé quién les ha enseñado matemáticas, porque cuando ellos hacen algo es un millón de personas y cuando la cosa va en contra, pues son unos poquitos, un puñadito que se ha reunido ahí sin importancia. Yo, mira, la relaciono con una fábula de Esopo, el león y el asno salen a cazar.
Pues te escuchamos.
Salió un león a cazar en compañía de un asno, y subiendo una montaña le mandó que esforzase la voz para que los animales se asustaran y huyeran, pues así le sería más fácil cazarlos. Rebuznó de repente el asno con toda la fuerza que le fue posible. Los animales se asustaron y dispersaron al escuchar el estruendo de las bestias feroces que allí habitaban, y cayendo casi todas en las garras del león, hizo este espantosa cacería. Al verla dijo el asno muy ufano: ¿qué te parece el socorro de mi voz? Cosa estupenda, contestó el león, tanto que de no saber que eras tú, yo mismo me hubiera asustado y huido. El cobarde y fanfarrón engaña al que no le conoce, pero es la burla de los que saben quién es.
Pues muy apropiada, me parece que asna en este caso.
Sí, yo he visto que he puesto la secretaria de Estado le hace el trabajo sucio a ver como el burro se lo hizo al león. Trata de minimizar la manifestación para conseguir que vayan a negociar con Bert, el león, y así conseguir que su funesta ley no encuentre la contestación de las manifestaciones. El burro, en este caso burra, intenta convencer que son pocos los que se manifiestan y convencerles de la bondad, entre comillas, del león y poder devorarlos mejor. Pero el león es ya harto conocido para poder engañar a nadie.
Bueno, pues yo creo que es una fábula que llega como anillo al dedo, pero nos tenemos que despedir ya, Valentín, y nos vamos a despedir con la sintonía de despedida, porque no nos da ni tiempo a la tuya. La próxima semana seguiremos haciéndonos preguntas. Muchas gracias por traernos este caudal de la sabiduría tradicional.
Bueno, pues nada, un abrazo.
Pues un abrazo, hasta la próxima semana, Valentín.
Igualmente.
Y a vosotras y a vosotros os recordamos también eso, radio@papagenerdelosrios.org, para cualquier tema que queráis proponer. Que tengáis una buena semana educativa, más cortita esta vez, ¿verdad?